Sebastián Martínez te propone conversar de nutrición, arquitectura, ciencia y tecnología, aparte de otros temas y otras vueltas. Participan Gabriel García Zagario, Horacio Nigro, Alejandra Girona y Alberto Leira. Otra vuelta, más cerca tuyo en temas de interés.
Otra vuelta,
en coproducción con Uniradio, 107.7 FM,
uniradio.edu.uy.
Sabes que, bueno, hace unos días, Gastón... ¿Cómo andás, Gastón? Primero que nada, buenos días.
Buenos días.
Porque vas a ser mi interlocutor en este arranque.
Me encanta.
Viste que me quedé medio solo. Tengo el invitado, sí, claro. Sí. Pero los columnistas hoy me han dejado solo.
Ahí va.
Entonces, bueno, voy a hablar con Gastón.
Que soy el que no te deja solo, pero del otro lado del vídeo.
Gastón, no me dejes solo nunca, porque básicamente si tú no estás no hay programa.
Ahí va, claro. Eso es lo que nos pasa con los operadores.
Y eso es lo que la gente tiene que saber.
Total.
Si Gastón no está, esto ustedes están escuchando, bueno, no existió. No, bueno, se pudo haber hecho.
Ya aprovechamos de dar un saludo a la audiencia, que muy pocas veces hablo, así que...
Me encanta que saludes. ¿Querés hablar con la gente?
No sé si es el día.
Este es el día.
Bueno, no sé si especialmente quiero hablar con la gente, pero aprovecho uno que está del otro lado del vidrio, que es el que da aire, pero no está al aire. Nada, es eso. Sábado de mañana, saludo a toda la audiencia de Uniradio.
Pero tenés un feedback muy interesante los sábados de mañana, no solamente con nosotros, después con el programa que viene después de nosotros.
¿Alguna vez
hay interacción?
Sí, porque además es la canción por dentro.
Claro.
Justamente la cuestión musical como que me atraviesa, entonces nada, es, sí.
Hay como
un feedback.
Conversa. Es una mañana musical la Uniradio también, porque nosotros hablamos pero ponemos música, después vienen ellos que ponen más música.
Sí.
Un sábado de mañana lindo el de Uniradio. ¿Sabes qué? Y hablando de música, y quería hablar de esto con vos. Viste que nosotros hicimos un programa y hicimos una entrevista, ¿no? Y les conté que se iba a presentar este libro, que es Mal de la Cabeza volumen 2. El libro de Gustavo Aguilera se presentó hace algunos días en la Intendencia, en el marco de la Feria Internacional del Libro. ¿Bien? Y entonces tuve que leer el libro en las 300 páginas en 10 días, porque había que cumplir con Gustavo. Estuvo precioso, estuvo Fernando Santulo, tocó Spuntonini Mendaro, la gente divina ahí en la Intendencia. Divino, estuvo bárbaro, estuvo precioso eso. Bueno, pero yo lo que y se lo dije a Gustavo esto, es como cuando uno lee un libro, y capaz que un libro de música nacional, y a uno que capaz que vivió un poco en ese momento y que le guste, que es enfermo de los datos. Gustavo, es impresionante el trabajo de recopilación que hizo, pero cuando hay una beta de opinión, es medio difícil limpiar lo subjetivo, ¿no? Y cuando hay una beta de opinión, ¿cómo uno se queda? Yo me quedé con algunos conceptos de él sobre cosas que pasaban en los 90. Yo le digo, che, Gustavo, ¿por qué no le diste más importancia a tal cosa? Y sí le diste importancia a esto, ¿no? Y ahí viene el tema de dónde se manejaba uno, capaz.
Totalmente, porque además es eso, uno sobredimensionaba momentos y decir, onda, pero no, porque tal cosa que marcó, y claro, marcó quizás a una determinada porción de una determinada cosa, de una movida,
salado.
Pero quizás no a otro, entonces esa relación subjetiva, y más en los 90, que éramos el que curtía tal cosa, no curtía otra.
Es verdad eso.
Y eso, había como una fragmentación. Y unas paredes que mismo se construyen, unas construcciones que por suerte hoy se han derribado un montón y que la verdad que es mucho más positivo estar, no tener por qué curtir solamente una porción del arte musical y poder tener una mirada mucho más global, una mirada más diversa. Yo de hecho siempre lo tuve así y siento que hoy en día está, pero en esa época sí estaba como muy fragmentado. Y sí, hay relaciones muy subjetivas, además de que no estaban las tecnologías de la información.
Totalmente.
Te manejabas con la data que te llegaba y cómo te llegaba, a través de muchas veces del boca a boca, aquellos cassettes mal escuchados, que porque eran de la grabación, de la grabación, de la grabación. Yo me acuerdo que yo tenía que poner todo al palo, los ecualizadores, todo lo poco que tenía en casa para poder escuchar bien un cassette.
Claro, estaba sucio.
Porque estaba eran 20 copias que había llegado de tal banda española, de no sé qué tal cosa. Así era, pero bueno, qué interesante, igual que todo esto de que se pueda recopilar y que se esté historizando esta historia reciente, digamos.
Y otra cosa que a mí me impactó mirando, eso que vos decís, que lo escribiste mucho mejor que yo, y después, claro, el libro tiene como recortes, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay las viejas entradas o invitaciones a recitales, ¿no? Entonces me llama la atención ver invitaciones que digan, no sé, de boliches que ya no están más, entrada 20 pesos. Entrada 10 pesos. 10 pesos de entrada. Entonces yo estaba pensando, ¿y esos cuántos serían en el 94, 95? Capaz que eran $3. ¿$2?
Sí.
O sea, ¿cómo se hacía para... A ver, pues yo pensaba, no, bueno, el boliche capaz que, bueno, si vende bebidas, de alguna manera lo puede acolchonar. Si se vende mucha bebida, capaz que lo acolchona. Pero los músicos que iban gratis.
Y bueno, ahí te das cuenta, justamente una vez más queda manifiesta la precariedad de lo que es la no industria musical uruguaya, por decirle, el mercado de la música compleja, ni hablar para ese 90 tan golpeado por los modelos que se vivían en ese entonces. Y encima de todo, para una música que también no tenía cero cabida, ni en los medios, ni en nada. Se construía todo muy del bajo. Así que sí, difícil que vivieran de, ¿no? O sea,
yo tenía una charla ayer con Marcos Barceló, que es vecino. Así como Gastón Puente, vecino. Marcos, vivo en un lugar en donde hay músicos. Entonces hablábamos de... Y yo les preguntaba, ¿no? Respecto a la música y a los músicos y a las economías. Y él me contaba, bueno, algunos planes que tienen que no puedo decir al aire, buzo invisible. Y hablábamos de lo económico también, ¿no? Del, bueno, qué decisión tomar, cuántas veces tocar en el año. Porque si toco más de determinada cantidad de veces en el año...
Todo, ya está.
Quemó todo también. Sí, y eso sí. Es algo que a veces el público, la gente, los que no estamos a veces en el día a día, no vemos.
Claro, ¿no?
Totalmente. Ustedes lo deben evaluar también, me imagino, ¿no?
Sí, es una dificultad.
¿Qué movimientos dar? ¿Qué pasos dar?
¿Cuántas veces podés tocar en Montevideo en determinadas salas sin que eso termine mermando la venta de entradas? Porque ya te vieron, porque ya estás, porque es una ciudad de 1,5 millones de habitantes con determinada capacidad, listo. O sea, ¿no? Entonces ahí, bueno... Muchas de las bandas hemos optado mucho por salir también. Y ahí es donde siempre esa mirada de lo regional es re importante en la música. No hay que olvidarse nunca de Brasil, nunca de Argentina. Digo, tanto la vela, no te va a gustar el cuarteto, todo. Hay que salir porque hay que ampliar ese mercado y todo. De igual forma, como todo el contexto está medio complicado, estamos hoy en día, se está dependiendo mucho del mercado uruguayo. Y nada, eso, se está moviendo bastante más, hubo una explosión post-COVID, creo yo, de cosas. Bueno, de hecho los argentinos también están viendo acá.
Bueno, hay un tema económico ahí, ¿no?
Ahí, claro, venís, ganás en Uruguay, cambias en dólares acá, te lo llevas para allá y ahí estás, de fiesta.
Totalmente.
Entonces nada, eso, pero sí, son dificultades que son históricas. Y bueno, nada, nosotros de hecho... Por suerte somos de esas bandas que con 4 pesos de propina, para que estén escuchando, nos pasa de que tenemos esa suerte de poder estar en varios festivales, en varios lados, recorrer el país o tener cosas piques afuera y todo. Es una dificultad para otro montón de bandas lograr esos espacios y bueno, nada, son de esa es una lucha constante que va para larga data. Pero sí está buenísimo problematizarla o hablar de eso en Uruguay, sí. Esa dificultad noventera sigue estando al hoy en día. Con otras realidades, ¿no?
Sabés que antes de que termine el año, y si no el año que viene, Gastón, quiero hablar con vos. No, porque viste que no hay más tiempo. El arranque se termina, se te está terminando la cortina y tenemos que ya darle cabida a unos pibes nuevos, viste, que
sí.
Hay que difundirlos también.
Que tuvieron algún par de temas buenísimos.
Que tienen un par de temas que están bien, interesantes. Vamos a ver qué pasa con ellos. Quiero hablar con vos el tema de los soportes en los cuales uno escucha música otro día.
Bueno,
¿viste con la vuelta del vinilo? ¿Qué pasa con el CD? ¿Se murió el CD? ¿No se murió el CD?
No, claro.
La plataforma digital es... Te lo digo, ¿sabes por qué? Pues yo me voy a olvidar, pero vos me vas a hacer acordar.
No, yo te hago acordar. Además, es un tema que nos atraviesa en el cotidiano,
¿sí?
Pero a la vez me parece súper interesante. Incluso a la hora uno de sacar música... Bueno, de hecho, el año pasado sacamos un disco y es la primera vez, creo yo que es la primera vez que saco cosas que no lo hago en CD. Y salió en Spotify y en YouTube y después se hizo una edición en vinilo.
¿Cuántos vinilos hicieron? ¿Se puede contar?
Sí.
¿Cuántos hicieron?
El tiraje total, 500.
Está.
Y a Uruguay llegaron unos 200.
Bueno.
Y otros 300 distribuidos por ahí.
Eso dice mucho. Y no le pasa 4 pesos. Esas cantidades las manejan otras bandas también. Ahí no va. Hablo capaz que no te va a gustar. Dejo afuera no te va a gustar. Y a la vela y al cuarteto.
Hacen tirajes mayores.
Pero el resto...
Claro, pero es que en realidad después la diferencia empieza a ser lo más complicado, es como el costo inicial. Después lo que es la réplica, una vez que ya tenés ese molde, ese todo se hace más fácil. Entonces en un momento, entre 500 y 1000, no es tanta la diferencia. El tema es que realmente como era nuestra primera experiencia con el formato vinilo,
claro.
Y sabiendo que es un costo mucho más elevado. Vos te estás vendiendo, salís al mercado a vender un vinilo a 1.500 pesos.
Eso te iba a decir, un piso de 1.000 y pico de pesos.
Sí, sí. Entonces ya ahí cambian, no es lo mismo que el CD 300, de 400.
Totalmente.
Ahí cambió la historia.
Vamos a seguirla, sí, porque sí, ahora sí, hay que darle, viste, cabida a unos gurises.
Bien,
que andan bien, me parece. Se llaman R.E.M. y vamos a escucharlos a partir de este momento. Muy buenos días para todos.
Sebastián Martínez le busca otra vuelta a la vida de personalidades de diferentes ámbitos. En Otra Vuelta, la entrevista de la semana.
En los últimos meses volvió el tema del tabaco al centro del debate por las propuestas de variantes en la normativa, habilitación de caja blanda, logos de la marca del cigarrillo en el filtro, eran algunas de las propuestas que se manejaban. Se presentó un decreto, luego la justicia dispuso la suspensión del decreto presidencial, un recurso de amparo sobre este decreto que hace que quede en suspenso por ahora. Hay que esperar un fallo del tribunal en lo contencioso administrativo. De estos temas y de también temas que tienen que ver con la alimentación, porque el invitado de hoy también nos va a hablar vamos a hablar de tabaco, pero también vamos a hablar de ultraprocesados, de octógonos, de un libro que se llama ¿Qué comemos? La mirada de la sociedad civil sobre el proceso de etiquetado frontal de alimentos. Vamos a hablar de los dos temas con él, lo voy a presentar. Es Diego Rodríguez, sociólogo, magíster en sociología, docente de esta casa, investigador de temas en el área social, sociología de la salud. ¿Viste cuando se te apaga la computadora de golpe? Bien, me pasó eso. Es investigador en políticas de control de tabaco, en el Centro de Cooperación Internacional para el Control del Tabaco, vocero de la Alianza ENT Uruguay en temas vinculados al etiquetado frontal de alimentos y vocero del Centro de Investigación para la Epidemia del Tabaquismo, CIET. ¿Cómo andas, Diego?
¿Cómo andas, Sebastián? Muchas gracias bien? Por la invitación. Y felicitaciones, voy a aprovechar el espacio para felicitarlos por el edificio y que tienen como FIC, ¿no? Acá, y este espacio en Udelar, que es mi casa, así que me siento muy a gusto y contento de que podamos tener este espacio acá.
La verdad que sí, y hoy tenemos un ratito, seguramente vamos a repetir esta invitación el año que viene, pero queríamos conversar en este ratito que tenemos esta mañana de sábado, algunos temas. Quiero empezar hablando, este libro está buenísimo, ¿no? Y en el segundo bloque vamos a hablar, se llama ¿Qué comemos? Vamos a empezar hablando de tabaco. Algo general, una pregunta general. ¿Qué análisis haces de todas las últimas cosas que han pasado en este año? Las propuestas del Ejecutivo, este decreto, esta frenada por ahora. ¿Qué análisis haces?
El principal análisis es que siempre se están tomando medidas pensando en la industria y no en la salud de la gente. Digo, porque las dos cosas que estás mencionando son parte de lo que son las políticas de salud, ¿no? Para proteger y para cuidar la salud de las personas. Hablando de enfermedades no transmisibles, son acciones para prevenir y controlar las enfermedades no transmisibles, que incluso tienen un gran costo para lo que es el sistema de salud cuando después aparecen y la gente las padece. Entonces, la primera opinión es que acá se está legislando incluso, pero también tomando medidas y normativas a nivel de Poder Ejecutivo, pensando en el bolsillo de los industriales, o sea, algunas industrias, además las más poderosas, y nada, sin preocuparse por la salud de la gente. En ese sentido, tenemos un... O sea, no es de ahora. Yo creo que ahora el tema del tabaco salió porque se modifica algo que todos pensamos quizás que no se iba a modificar, que ya está instalado, que hay un cambio de cultura incluso sobre el tabaco en la sociedad, por lo menos en la sociedad uruguaya, que se logró después de muchos años de políticas, de esfuerzo, de trabajo. Y claro, ¿cuál fue la sorpresa? Decir, che, pero tocaron esto. O sea, porque... ¿Y por qué lo digo? Porque nos sorprendemos en este. Pero el año pasado hubo otro decreto. Que lo que pasa es que los productos esos no están tan conocidos, entonces uno decía, bueno, pero ¿qué es esto? No, capaz que no sabes por dónde va, que eran los productos de tabaco calentado.
O sea, sí, que hablamos de eso, también me acuerdo.
El año pasado se habilitó eso, también se le dieron beneficios fiscales a la industria que no nos habíamos dado cuenta y habían sucedido en el 2020, entonces son como varias cosas, varias acciones que están haciendo, desde nuestra perspectiva, en un camino de desmantelar las políticas de control de tabaco.
Bien, la industria, en este caso tabacalera, lo que habla es del problema del contrabando. Esto se plantea como una medida que cuide puestos de trabajo, digamos. Esa es la aplicación del Ejecutivo. ¿Para ustedes es de recibo?
Vamos a hablar de eso en concreto y después hablamos de la perspectiva de salud pública, porque ahí está, sí, claro.
Son dos cosas diferentes.
Son dos cosas diferentes. La argumentación viene por un tema de comercio, ¿no? Porque es que todo eso está vinculado al área comercio o Ministerio de Industria. Pero estamos hablando de que se modifica una política de salud pública pensando en el comercio. Eso ya de pique no está bien. Se modifica una ley, o sea, se va en contra de una ley, que es la ley de prohibición de publicidad y patrocinio, a partir de un decreto. Eso tampoco está bien. Pero en concreto, en contrabando, nosotros también tenemos la preocupación. Y cuando digo nosotros, es nosotros, sociedad civil, porque también algo que hay que rescatar y que es transversal a todos estos temas que podemos hablar, es que en Uruguay contamos con una sociedad civil fortalecida, ¿no? Que está ahí al pendiente de defender los derechos adquiridos, porque son derechos de protección adquiridos, y que siempre estamos en coordinación, siempre basándonos en evidencia científica y justamente tratando de que se tomen las medidas basadas en evidencia. En ese sentido, el basado en evidencia, cuando vamos al contrabando, que nos preocupa, porque participamos incluso de ámbitos donde se deciden a nivel gubernamental, ¿no? En tema tabaco, nosotros participamos de lo que es la Comisión Asesora para el Control de Tabaco, dentro del Ministerio de Salud Pública, y otra comisión que se dedica específicamente al contrabando de comercio de tabaco, que es un nombre mucho más largo, ¿no? Es Comisión para la Implementación del Protocolo para Eliminar el Comercio Ilícito. En esa comisión, desde hace años que venimos trabajando en cómo se tiene que eliminar el comercio ilícito. Pero no, a ver, no somos ningunos recién inventados de que, bueno, se nos ocurrió esto. Acá hay una ratificación de Uruguay a nivel internacional de un protocolo de la Organización Mundial de la Salud que justamente establece cuáles son las medidas que hay que tomar. De todas esas medidas, ninguna se ha tomado y se saca este decreto con esa excusa que en realidad tampoco coincide con ninguna de las medidas que se deberían de tomar y que Uruguay está comprometido a hacerlo.
El problema de contrabando en cuanto a cigarrillos no es un problema de este gobierno, ¿no? Es un problema que ya
de siempre
tenés, atrás.
Sí, lo que también es de siempre es que la industria siempre dice que el contrabando es de 30-40% y cuando vos vas a cifras oficiales y yendo para atrás, en el año 2017, que es la última cifra oficial, decía que el nivel de contrabando era del 12%. Por lo tanto, estamos hablando que el problema del contrabando se reduce al 12% de 100, ¿no? Hablando en porcentaje. Entonces, estamos hablando de un problema bastante restringido, pero que además habían cosas para aplicar que hasta ahora no había voluntad política para aplicarla. Lo que nosotros decimos es, bueno, si ahora parece haber voluntad política, ¿por qué no se aplicó eso? Que ya estaba estudiado, que ya hay un plan para implementar, y en vez de sacar este decreto. Y ahí viene una excusa, yo ahí lo que incluso siempre la audiencia, en las entrevistas que hemos tenido en general, porque digo, ha sido un tema muy tratado por la preocupación que hubo, lo que nosotros también planteamos ahí es, a nosotros, al ciudadano común, ¿nos parece que el contrabando se va a combatir modificando un paquete? O sea, el contrabando hay varias aristas, ¿no? Entre ellas, ¿cómo pasa por la frontera? O sea, estamos diciendo que vamos a combatir, el problema es la cajilla y no... que está pasando por la frontera. Me parece que hay que mirar para otro lado, además de otras cosas. Entonces, esa cuestión de fundamentar esto en el contrabando no tiene mucho sentido, por todo esto que estaba comentando, pero además la discusión desde el lado del gobierno se banalizó en una discusión de empaque duro, empaque blando, ¿no? Ah, pero ¿qué tiene que ver? Porque además, claro, después todos pensamos, no, pero ¿qué tiene que ver empaque blando? ¿Qué daño va a hacer? Bueno, cuando se tomó la decisión del empaquetado plano, que incluye la cajilla dura, pero que incluye otras cosas, por ejemplo, como que el cigarrillo no puede tener publicidad adentro, o sea, tiene que ser incluso todo blanco, no puede tener ni una bandita de color, ni un puntito.
Nada que lo identifique.
Nada, nada que lo diferencie. Vamos a usar las palabras del decreto.
Bien.
Ningún distintivo, bien, ¿no? ¿Por qué lo digo y por qué trato de ser exacto en eso? Porque el decreto dice que ahora se van a permitir distintivos. O sea, además de lo de la cajilla, el decreto dice que se permiten distintivos, justamente con la excusa de que estos distintivos parece que te van a permitir diferenciar el tabaco legal del ilegal. Y en realidad, eso de los distintivos, hay que aclarar una cosa, que la industria legal ya estaba incluyendo distintivos, estaba incumpliendo con la normativa, fue multada por eso. Y ahora este decreto lo que hace es sacarle ese problema. O sea, eso no es nuevo, esta acción de la industria no es nueva.
Ahora, ampliando la charla y saliendo del contrabando, ¿no? Y como no fumador te lo digo, ese cambio en las reglas, es decir, si se hace legal, ¿no? Que, bueno, que les habiliten a poner los distintivos, que les habilite a usar cajas blandas que son más económicas para ellos. ¿Te parece que puede repercutir también en un aumento en el consumo de tabaco?
Sí, por cómo se han tomado las medidas. O sea, las medidas basadas en evidencia han mostrado de que implementar todas estas políticas llevan a una reducción. Por lo tanto, si vos vas en sentido contrario, está claro de que eso, un efecto futuro, va a tener de aumento. Igual ahí incluso voy a hacer un paréntesis de tomar la palabra de las autoridades, ¿no? Que, por ejemplo, han dicho, lo dijo el prosecretario Ferrés, ¿no? Dijo de que, bueno, estaban tomando las medidas y después iban a ver qué pasaba. No, vos no podés tomar una medida de salud pública. ¿Qué vas a ver? ¿Cuánta gente se enferma o no? ¿Cuánta gente se...? Porque estamos hablando de un producto que enferma y mata, ¿no? No es una cosa de que vamos a ver qué pasa. No, ya sabemos lo que pasa. Por lo tanto, sí estimula el consumo, porque además en la implementación de todas estas políticas en su integralidad han mostrado que pasamos de una prevalencia en el 2001 aproximadamente de un 30%, un 31%, al 2019 de un 19%. O sea, está mostrada la efectividad. Si vos vas en contra y empezás a desmantelar estas políticas, está claro que se va a aumentar. Y en particular, y ahí lo uno incluso con el tema del amparo que comentabas, porque el amparo en sí marca, diríamos que marca historia, casi que al nivel de lo que pasó con Philip Morris en el juicio internacional. ¿Por qué? Primero por la medida que se toma a partir de un amparo, que está muy justificado. O sea, la jueza hizo una sentencia muy justificada, que lleva 60 páginas de justificación, ¿no? O sea, no es que porque se le ocurrió. Por otro lado, también desde presidencia, cuando se envía al abogado para defender su postura, viene por el tema que empezamos, por el contrabando. Incluso presidencia, ¿no? Representada en ese abogado, le pide a la jueza que llame a Montepaz para que le presente una evidencia sobre comercio ilícito y competencia desleal. O sea, estamos hablando de que el Estado le está pidiendo a la industria que justifique la medida, además de las declaraciones públicas que ya vimos del propio presidente, ¿no? Entonces, además de
sí,
todo
no,
esto...
no hay ningún secreto que fue un pedido de Montepaz porque lo dijo de la calle.
No, claro. Mismo. Sí, sí, pero además en un tono burlón, ¿no? Cuando dijo, no, ¿y quién me lo va a pedir una fábrica de chicle? Pero por fuera de eso, esto, ¿por qué nosotros fuimos, nosotros sociedad civil? En realidad la acción la hizo la Sociedad Uruguaya de Tabacología. ¿Por qué se va por el tema del Código de la Niñez y la Adolescencia en el amparo? Porque el amparo estuvo específicamente ahí. Y es por el daño que todas estas medidas incluso terminan impactando en esta población. Y en particular, vuelvo a lo que planteaba hoy de la estrategia de la industria de incluir unos distintivos en los cigarrillos, es lo que está pasando hoy es que los saborizantes se están incluyendo con dos puntitos, lo ves en la calle, ¿no? Son dos puntitos de color rojo, color verde, incluso te indica el sabor, el verde es menta, ¿no? El rojo uh-huh. es más tipo frutilla, por decir algo. Eso vos lo tenés para saber, para que despida ese sabor el cigarrillo, lo tenés que apretar esos dos puntitos para que vos sientas ese sabor. Ahora, cuando digo vos, en realidad, ¿quién es? Ese vos somos o son las personas que están iniciando a fumar. Las estadísticas muestran que los fumadores actuales, más del 73%, inició antes de los 17 años. Es más, cerca del 20% inició antes de los 13 años. Entonces, esos saborizantes están apuntados para el inicio al consumo. Por lo tanto, es una estrategia apuntada a los jóvenes.
Es a captar clientes nuevos.
A captar clientes nuevos porque vos, cuando empezás a fumar, digo, y aquellos fumadores que me estén escuchando sabrán, de que cuando empezás a fumar, el tabaco no es agradable, empezar a fumar no es agradable, te genera muchas sensaciones feas en realidad. Y desde justamente el saborizante lo que permite es que sea menos áspero, mejor sabor. Y eso está enfocado, obviamente, a esta población.
Bien, me quedan 2-3 minutos, ¿no?, para redondear este tema. ¿Cómo te pensás que puede terminar esto? ¿Que vamos ahora a seguir con el decreto anterior, que viene el gobierno anterior, que puede haber una vuelta? Resumido.
Yo creo que el TCA, ahora dependemos del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, y que si se basan en la evidencia, en los fundamentos, deberían de dejar sin efecto el decreto. Lo que está es más, vimos que la presidencia no quiso apelar esta decisión de la jueza, ¿no? Eso ya nos da un indicio de que para mí, desde mi perspectiva, se sabían perdidos. Entonces, ¿y por qué lo del TCA? Porque el TCA, para decidirlo, van a pasar más de 2 años. Más de 2 años implican que ya cambió de gobierno. Sea del color que sea, pero ya no es la administración que está ahora. Entonces, lo dejaron morir para adelante. Supongo que el Tribunal de lo Contencioso, teniendo en cuenta los fundamentos, los mismos fundamentos incluso que tuvo la jueza, no hay dos lecturas sobre esto, que es una medida no justificada, los fundamentos que se están presentando no son de recibo, por todo lo que ya hablamos, por lo tanto no habría una justificación para que esto esté vigente.
Diego, tengo que hacer una pausa comercial, a la vuelta vamos a conversar, vamos a dar vuelta a la página, vamos a seguir hablando de industria, pero vamos a hablar de alimentación. ¿Qué comemos? La mirada de la sociedad civil sobre el proceso de etiquetado frontal de alimentos, una nueva publicación, se ha presentado hace muy poquito, vos participaste, así que vamos a hablar de ella. Les recomiendo más adelante en este programa, que hay mucho sobre nutrición y seguridad alimentaria, es la última columna del año de Alejandra Girona, ya te dije, te mando un saludo.
Muchas gracias.
Y vamos a conversar con ella más adelante en este programa. Antes de irnos, Gastón, pará, porque tengo que contar algo. Porque, ¿qué pasa? El año que viene vamos a ver si con un poquito más de tiempo vamos a dedicarle un poco de espacio al teatro, ¿no? Que es algo que me encanta, y aparte para un programa de sábado está muy bueno, proyectando el fin de semana. Pero les quiero comentar, porque me acercaron la gacetilla y tenemos un regalito otra vez para ustedes, que se está presentando una obra nueva de teatro que se llama Macramé, de Federico Roca. Esto va los domingos de noviembre a las 5 de la tarde en La Cretina, ahí en la calle Soriano 1236. Macramé, la historia de de una vida de dos hermanas en una sola tarde, a eso de las 5, a la hora del té, encerradas en su casa, ya que el único juego de llaves existentes ha desaparecido. Un extraño visitante aparece sin saberse muy bien cómo, o quizás es que siempre estuvo allí. Todo esto acompañado de los mil y un cuidados que hay que tener para servir una taza de té como se debe. Con María Clara Vázquez, con Alita Menéndez, con Charlie Álvarez y la dirección de Alicia Dogliotti, que le mando un saludo grande. A quienes estén escuchando el programa, que quieran ir, tenemos una entrada doble para regalar este fin de semana, pero lo vamos a regalar por redes, como venimos haciendo. Otra vuelta a radio en Instagram, otra vuelta hoy en Twitter. Nos mandan un mensaje privado y el lunes nos comunicamos con el ganador o ganadora. Hacemos la pausa comercial, pausa institucional de Uniradio, porque ya va a venir la comercial en algún momento, pero ahora es institucional. Excelentes consejos de la Universidad de la República y a la vuelta sí, seguimos con Otra Vuelta.
Twitter, arroba Otra Vuelta UI. Instagram, Otra Vuelta Radio. Ya volvemos con Otra Vuelta.